Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia por la Radio Pública con un invitado de lujo, una persona que hacía mucho tiempo queríamos tenerlo por aquí, pero bueno, no vive aquí, lo admiramos profundamente, ha hecho una cantidad de libros impresionantes e imprescindibles sobre el peronismo con una mirada muy original. Estamos hablando de Hernán Rein, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para mí, un honor poder estar acá con ustedes.
Bueno, muchas gracias y vamos a empezar hablando de tu último libro. Vas a hablar de todos, pero de tu último libro que acabamos de recibir, Los Muchachos Peronistas Judíos, que de entrada ya arranca provocadoramente, me parece, por suerte, derribando un poco el mito del perón antisemita, ¿no?
Exactamente.
Y del peronismo antisemita. Lo que no quiere decir que no haya habido peronistas antisemitas, pero vos hablás del movimiento y sobre todo del líder, y me encantó esa anécdota que contás de tu charla en la Asociación Judía, ¿no? Uh-huh. Justamente en la calle Perón.
Exactamente.
Y de el decálogo que vos hablás ahí un poco de que derriba el mito este, ¿no? Si nos puedes contar un poco cómo es eso, ¿no?
Sí, lo que más me impresionó en esta reunión es el estereotipo tan grabado en la memoria colectiva de tantos argentinos, uh-huh, judíos o no, judíos. Uh-huh. La gente, por un lado, lee el pasado en clave de la actualidad, uh-huh, y por otro lado...
Bueno, tiene... vamos despacio porque eso es muy importante, ¿no?
Es
lo que acabas de decir es muy importante. Un título, digamos. la gente lee el pasado en clave de actualidad, efectivamente, sí, ¿no? Y sí, ahí sí, hay sí, un grave problema, ¿no?
Claro, sí. Podemos hablar sí, del uso y abuso del pasado para claro, fines políticos claro, actuales, y este término antisemita, así como nazi o fascista, uh-huh, o estalinista, por otro lado, se usa con tanta frecuencia claro, y con tanto simplismo que es lamentable y nos aleja del pasado en vez de acercarnos al pasado y así mejor entender el presente.
Claro.
Sí. Entonces estuve ahí en esta reunión con un público numeroso, en su mayoría de argentinos judíos, y me parecía que volvía en el túnel del tiempo a la campaña electoral de fines del 45 y principios del 46.
Con Braden, digamos.
Escuchando la campaña electoral de la Unión Democrática claro, en contra del coronel nazifascista, uh-huh, era increíble. Claro. Y por eso sentí la necesidad de sentarme y escribir un libro desafiando algunos de estos mitos acerca de Perón nazi, de Perón fascista, de Perón antisemita. Uh-huh.
Que se agradece mucho, la verdad, porque es un tema que cuesta mucho explicar, sobre todo afuera, ¿no? Donde se construye una imagen de la Argentina y de Perón muy particular, donde parece imposible correrse, ¿no? La mirada norteamericana sobre Perón fascista va a ser muy difícil que alguna vez la podamos correr, ¿no?
Muy difícil. Yo enseñé cursos académicos en distintas universidades, en Israel, en Estados Unidos. Es difícil explicar a los estudiantes qué es el peronismo, sobre todo que la cultura popular norteamericana está impregnada por estos estereotipos de una Argentina como un refugio de criminales de guerra nazis, de una Argentina fascista, y la gente se confunde entre la dictadura militar de los 70 y el peronismo, y malinterpretan la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial.
Así que
es un desafío.
Lo explicas muy bien en el libro, ¿no? Las razones de la neutralidad, de la que hemos hecho referencia montones de veces, de los motivos estratégicos, de la actitud neutralista de la Argentina, y además de las presiones británicas para nuestra neutralidad, ¿no? Que poco tienen que ver con la simpatía o no con el eje, ¿no?
Cierto, y tiene poco que ver con Perón.
Claro.
Cuatro presidentes uh-huh, argentinos, dos civiles, dos militares, estaban llevando a cabo esta política de neutralidad, uh-huh, que gozaba de un amplio apoyo en la sociedad argentina. Claro. Hay algunos que sostienen que de hecho la mayoría estaba a favor de la entrada en la guerra. No es cierto, uh-huh. y los informes de la embajada norteamericana de aquellos años lo muestran en forma muy clara. Así que todo eso, Perón como militar, Perón apoyado en la campaña electoral del 45-46 por algunas organizaciones de extrema derecha como la Alianza Libertadora sí. Nacionalista, el apoyo por parte del establishment de la Iglesia Católica, por lo menos en los primeros años, contribuyó a crear este mito de un Perón fascista, antisemita, podés llamarlo como quieras.
Y vos decís algo hoy muy interesante, que en realidad fue el menos antisemita de los presidentes argentinos prácticamente, ¿no?
Es decir, es increíble. Si uno revisa todos los documentos de las asociaciones judías en este país, los informes de la DAIA acerca del antisemitismo, yo podría decir que se registraron menos incidentes antisemitas durante los dos primeros gobiernos peronistas que durante cualquier otra década en la historia argentina a partir de fines del siglo XIX hasta hoy en día. Y a pesar de eso, y a pesar de todos los discursos de Perón, de Evita, de otros ministros del gobierno nacional de aquel entonces en contra del antisemitismo, todavía se mantiene este mito y la idea detrás de este libro es de provocar una discusión, por un lado, acerca del por qué este mito sigue vigente, y por otro lado, para repensar algunas de las suposiciones comunes en la sociedad argentina. A alguna gente este libro no le va a gustar.
No, seguro. Y ya mucha gente.
Y ya me están llegando.
Prepárate con el comentario de La Nación, te lo puedo anticipar.
Sí. Ya me están llegando emails diciendo que no es el momento oportuno para publicar un libro de este tipo.
Qué tremendo,
que
¿no?
Cuídate que alguna gente lo va a usar para sus fines políticos y otros tremendo. Comentarios de este tipo, como sí. si vos tenés experiencia más que yo. Una vez que uno publica un libro, después no es el dueño de este libro, cada uno lo
una vez lo que lo entregaste a la editorial ya no es tuyo.
Sí.
Seguimos en Historia Nuestra Historia charlando con Ran Rein, historiador israelí, especialista en peronismo, una rareza sin duda, que se agradece mucho, trabajos realmente de un alto nivel académico de investigación. Y estamos hablando de su último libro, Los Muchachos Peronistas Judíos, y algunas hipótesis que él estaba planteando muy interesante, y es por qué a pesar de las evidencias que él demuestra en su libro, y que seguramente le adelantamos, si él lo sabe, le van a traer muchos problemas este libro, se sigue insistiendo con el Perón antisemita, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis de que esto sea así?
Bueno, viene de los años 40. Si uno piensa en que se trataba de un militar, de alguien que apoyaba la neutralidad argentina, un candidato presidencial que gozaba del apoyo de ciertas organizaciones de extrema derecha, entonces sí se puede entender cierta sospecha, digamos, por parte de algunos círculos judíos, sobre todo tan poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una vez que entra en la Casa Rosada, Perón adopta una política muy clara en contra del antisemitismo. Hay una serie de discursos impresionantes de Perón en contra del antisemitismo. Evita, por su parte, sostiene que de hecho la oligarquía es la que había promovido el antisemitismo.
¿Podemos leer el texto? Lo tenemos acá, lo va a leer Roberto.
En nuestro país, los únicos que han hecho separatismo de clases y de religiones han sido los representantes de la oligarquía nefasta que han gobernado durante 50 años nuestro país. Los causantes del antisemitismo fueron los gobernantes que envenenaron al pueblo con teorías falsas hasta que llegó, con Perón, la hora de proclamar que todos somos iguales.
Muy interesante, ¿no?
Sí, y en el año 53, cuando inicia una ola de antisemitismo en la Unión Soviética, Perón es uno de los primeros líderes en el mundo en condenar y criticar la política soviética en contra de los judíos. Los cables de la embajada israelí en Buenos Aires expresan una emoción y admiración hacia el presidente argentino por esta posición tan clara y tajante en contra del antisemitismo. Sin embargo, como has dicho en varias ocasiones, el mito sigue vigente, que Perón y su movimiento eran antisemitas. Ahora, en parte también tiene que ver con lo que pasó en los años 70, cuando se notaba más el ala derecha del movimiento peronista.
Con López Rega,
exactamente, ejemplo, con algunos personajes nefastos como López Rega. Entonces, la gente empezó a pensar en el peronismo de los 40 y 50 como si se trataba del peronismo de los 70.
Claro. Sí, ese es un dato muy interesante. Estoy pensando en qué cosa paradójica que los Estados Unidos nos acusen nosotros de nazis cuando tienen a un padre fundador como Henry Ford, ¿no?
Ajá,
gran autor del Judío Universal, libro que ha hecho desaparecer de las librerías, pero que acá lo tenemos. Tremendo,
mira, yo siempre insisto en que la historia de las experiencias judías en este país ha sido una historia de un éxito fenomenal. El grado de integración de los judíos en este país no tiene comparación en ningún otro país. Ahora lo digo con cierta cautela porque todo el mundo me va a decir, ¿y los Estados Unidos?
Claro.
Es cierto con respecto a los Estados Unidos de las últimas décadas, pero si uno piensa en los años 30, porque mencionaste a Henry Ford, o los años 40, las universidades de élite estaban todavía cerradas para los judíos. Muchos clubes sociales estaban cerradas para...
¿Me acordás la anécdota de Groucho Marx? La famosa anécdota que dice que una cuenta que a la hija no la admiten porque es judía. Entonces él le manda una carta al club donde dice, mi hija es medio judía, así que le pido que la dejen entrar a la piscina hasta la mitad.
Sí. Era muy común en los Estados Unidos. Así que también acerca de la Argentina como país, no solamente acerca de Perón como líder o del peronismo como movimiento político, existe este mito de un país antisemita, me parece falso.
Bueno, vos lo vivís y te das cuenta que aquí no existe esto, ¿no? En la vida común, digamos. ¿No?
Sí, exactamente.
La integración con los judíos es absoluta, ¿no?
Y es tan fácil preparar una lista de citas de distintos boletines y de distintos personajes hablando mal de los judíos.
Sí, claro.
Pero la brecha entre el discurso público y la vida social es enorme.
Sí, uno lo ve en la vida. Bueno, y vos mencionás a mucha gente que estuvo cerca judía, que estuvo cerca de Perón, algunos muy importantes, ¿no?
Es cierto, y me parece quizá el aporte más importante de este libro. Intento mapear, digamos, a distintos individuos y grupos judíos en varios ámbitos que habían apoyado al peronismo desde sus inicios, algunos ya antes de llegar Perón en el poder. Si pensamos, por ejemplo, en el movimiento obrero, y aquí también volvemos un segundito al tema de leer el pasado en clave del presente. A principios de los 40, muchos judíos aún pertenecían a la clase obrera o la clase media baja. No es que en aquel entonces
eran ricos.
Eran ricos, exactamente. Así que muchos militaban en distintos sindicatos.
Comunistas, ¿no es cierto?
Socialistas. Sí. Y algunos jugaron un papel muy importante en la movilización del apoyo para el naciente peronismo.
Perelman, por ejemplo.
Mira, el más importante para mí fue Rafael Kogan, secretario gerente de la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria fue el sindicato más importante del país a principios de los años 40. Kogan, uno de los fundadores de este sindicato, puso todo su peso para asegurar que la UF apoye a Perón y a su política en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese dato no lo vas a encontrar en ningún
De hecho, la primera publicación que apoya Perón es el Ferroviario, ¿no?
El periódico exactamente. Ferroviario. Podemos mencionar a gente del Sindicato de la Carne de Avellaneda, por ejemplo. Ángel Jampolsky, uno de los fundadores del Partido Laborista, que se eligió diputado en el Congreso Nacional por el Partido Laborista, pero falleció poco tiempo después, también jugó un papel importante en la movilización obrera del 17 de octubre del 45. mencionaron antes a Ángel Perelman, de los metalúrgicos. Sí. Puedo mencionar a gente de la Confederación de Empleados de Comercio. Sí. Y otros más que no sabemos, uh-huh. pero en los últimos días me llegan mails de argentinos judíos de distintos lugares. Esta mañana me llegó del sur del país, de una mujer contándome de su padre, que no era una figura importante, pero uh-huh. un argentino judío que se afiliaba al Partido Peronista. Claro. El año pasado dicté una conferencia a la Universidad de Tucumán. Se me acercó después un señor y me agradeció tanto, porque me dijo, toda mi vida viví en este conflicto, cómo mantengo mi identidad judía y mi identidad peronista, y me pareció incompatible. Y viniste vos, me dijo, y de algún modo solucionaste el problema para mí. Uh-huh. Le iba a cobrar por la psicoanálisis, pero una vez que empezás una investigación de este tipo, uh-huh. Te encontrás con más y más gente judía que apoyaba o se identificaba con el peronismo. Y me gustaría agregar una nota más. Hay que tener en cuenta que en este país, al igual que como en los Estados Unidos, la mayoría de los judíos nunca se han afiliado a las instituciones comunitarias. Uh-huh. Entonces, la historiografía hasta hoy en día...
¿Cómo es esto? Es un dato muy interesante, que el sentido común cree todo lo contrario.
Exactamente.
Que todos los judíos pertenecen a la Daya, por ejemplo.
Es claro, cierto. Sí. Y muchos de mis colegas historiadores que han escrito sobre la historia judía en este país van a estudiar los documentos de la Daya, Amia, sí. Hebraica y algunas sí. instituciones más. Sí, sí. Es importante, pero es una parte del rompecabezas, uh-huh. Una parte del cuadro. Si no vamos a estudiar también las experiencias de judíos no afiliados a las instituciones claro. comunitarias, nunca vamos a entender...
Que son la mayoría.
Nunca vamos a entender las experiencias judías uh-huh. En este país. Entonces, cuando uno toma distancia de las instituciones comunitarias, se va a encontrar con muchos judíos, no digo la mayoría, o por lo menos sí. no tengo suficiente material para afirmarlo, pero mucha gente judía que uh-huh. sí apoyaba el peronismo.
Y estaba la olla, ¿no?
Y estaba la olla. La uh-huh. olla es un tema súper interesante. Sí. De hecho, fue la sección judía del Partido Peronista. Claro.
Cosa que para muchos suena increíble, ¿no es cierto? Por este mito, ridículo.
Exactamente.
¿No? Sí, como la sección judía del Partido Peronista.
Ahora, en los pocos escritos sobre la olla, vas a encontrar nada más descripciones acerca de un grupo de oportunistas, grupo que de gente que estaba claro. buscando un protagonismo.
La prebenda, claro.
Exactamente. Claro, sí. Pero es falso. Es falso, mi investigación muestra todo lo contrario. Tiene limitaciones mi investigación en este capítulo específico, porque no tenemos mucha de la documentación relacionada con la olla. No tengo lista con los miembros afiliados, tengo muy poca información sobre los filiales de la olla en el interior del país. Muy poca información sobre actividades femeninas en la olla. Sin embargo, tengo suficiente para afirmar que jugaba un papel muy importante, que gozaba de mucho peso y mucho prestigio, de que no se trataba de un grupo de traidores o grupo claro. de oportunistas. Bueno, quizá uno u otro tenían sus propios intereses. Eso
todo el mundo,
pasa,
sí.
Exactamente, eso pasa siempre. Pero no, se identificaban con el peronismo y después de caer Perón pagaron un precio bastante alto sí. por este apoyo. Muy poca gente sabe de judíos peronistas que se fueron a la cárcel, que tenían que exiliarse claro. Solamente porque estaban apoyando al justicialismo.
Otra cosa fundamental es la política de Perón para con el Estado de Israel, ¿no es cierto? Uh-huh. Cosa que tampoco, por supuesto, se dice demasiado, ¿no? ¿Cómo cierto. Fue este vínculo, digamos?
Bueno, en la votación que se hizo en la ONU acerca uh-huh. de la partición de Palestina...
Ahí se abstiene, ¿no?
Exactamente. Sí. En noviembre de 1947, la Argentina se abstiene. Uh-huh. Sin embargo, una vez que se establece el Estado de Israel, la Argentina peronista empieza a cultivar relaciones muy estrechas con el nuevo Estado judío. Es el primer país latinoamericano en abrir una embajada en Israel y en enviar un embajador a Israel, y el gobierno, el canciller Bramuglia, decidió enviar a un embajador judío. El primer embajador judío de la Argentina. Claro. Antes la cancillería estaba cerrada para los judíos. Entonces,
perdón, cuando vos decís la cancillería estaba cerrada, estamos hablando de los gobiernos previos a Perón.
Exactamente.
Que hubieran antisemitas, evidentemente, porque si no, ¿por qué van a cerrar y la, con entrada, la carrera diplomática a un judío, digamos, ¿no?
Y, exactamente. Uh-huh. Y con el peronismo entran por primera vez judíos a distintos cargos, claro, en distintos organismos estatales, incluyendo la cancillería. Entonces nombraron a Pablo Mangel, uh-huh, uno de los dirigentes de la OIA, como primer embajador argentino en Israel. Entre paréntesis voy a decir que allí nació uno de sus hijos, uh-huh, en Tel Aviv. ¿Y cómo se llamaba? Juan Domingo Mangel, para expresar la
gratitud.
Exactamente. Claro. Argentina firmó un acuerdo comercial muy importante con el nuevo Estado de Israel en el año 50. Uh-huh. La Fundación Eva Perón mandó frazadas y medicamentos a los nuevos campamentos de inmigrantes en el Estado de Israel. Una serie de visitas de dignitarios israelíes acá.
Claro, Golda Meir, claro.
Golda Meir, claro. El primer canciller israelí Moshe Sharet, el primer portavoz del Parlamento israelí Yosef Spitzak y muchos otros. Y Diego Luis Molinari, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, vino de visita a Israel. Así que estamos hablando...
Historiador, por otra parte.
También.
Sí, Diego Molinari, claro.
Entonces hablamos de unas relaciones excelentes.
Sí. Que puedo decir de las mejores, ¿no? Quizá uno de los mejores momentos.
Puedo decir que marcaron las pautas para las relaciones bilaterales. Uh-huh. En general, las relaciones entre ambos países han sido excelentes. Claro. También en otros momentos de gobiernos radicales, claro, y aún de gobiernos militares.
Claro.
Por una razón u otra. Por
razones tristes en ese caso.
Cierto, sí, sí. Pero sí, marcaron las pautas, uh-huh, para unas relaciones muy buenas entre ambos países.
Seguimos conversando con Renan Rein, autor del libro Los muchachos peronistas judíos, que está presentando en estos días en Buenos Aires. Y es uno de los primeros países en reconocer, decías vos, al Estado de Israel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cosa
sí,
que tampoco se dice demasiado, ¿no?
Exactamente. Así que si uno toma la política de Perón en contra del antisemitismo y la política pro-israelí de Perón, le va a ser difícil entender cómo se mantiene este mito acerca del antisemitismo.
El Perón antisemita.
Ahora, si me permiten, un comentario adicional.
¿Cómo no?
Para mí, el primer peronismo inauguró una nueva política con respecto a distintos grupos de inmigrantes y sus descendientes en la Argentina. Perón desafió el concepto tradicional de crisol de razas, uh-huh, según el cual los nuevos inmigrantes tenían que dejar de lado sus rasgos étnicos, lingüísticos, uh-huh, particulares, para convertirse en buenos argentinos.
Fundirse en el crisol, ¿no?
Exactamente. Sí. Perón no vio ninguna contradicción entre la condición argentina, lealtad argentina, patriotismo argentino de los descendientes de estos inmigrantes y su componente identitario étnico. Al contrario, puso énfasis en la importancia de este componente identitario étnico. Entre otras cosas, porque podía servir para aumentar la presencia e influencia argentina en el mundo, porque podía ayudar en estrechar las relaciones económicas o el intercambio comercial con estos países de origen o madre patrias, uh-huh, de los distintos grupos inmigratorios. Llega a decir Perón en un discurso que un buen judío argentino debe apoyar al Estado de Israel. A diferencia de lo que dijo la extrema derecha en los años 60, 70, 80, acerca de una supuesta doble lealtad de, uh-huh, los judíos que, claro, ponen duda su condición de argentinos o su lealtad a la, claro, Argentina, pero no vio ninguna contradicción entre una cosa, uh-huh, y otra. Y por eso lo que digo es que el primer peronismo es el que abre las puertas hacia la Argentina multicultural de hoy en día.
Vamos a hacer una pausa y seguimos en Historia, Nuestra Historia, charlando con Renan Rein sobre los muchachos judíos peronistas, el peronismo y otras hierbas. Ya volvemos.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.